Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a Caramuel en el 106.2 de FM y en radiocolor.es. Hoy quería hacer un especial de Crosby, Stills & Young, pero todos estos músicos, en cierto modo responsables de la renovación del folk, venían de otras formaciones previas y no las podíamos obviar, así que comenzaremos hoy con los antecedentes musicales de Crosby, Stills & Young y su especial vendrá con posterioridad a modo de segunda parte. Comenzamos pues hoy Caramuel cuando son las 8 y 2 minutos de la tarde de este jueves, hablando de los músicos Crosby, Stills & Young en el contexto de sus anteriores formaciones, guiándonos como hilo conductor por el orden de sus componentes. David Crosby, que venía de The Bears, Stephen Stills, que provenía de Buffalo Springfield, Graham Nash, del grupo británico The Hollies y que también participó en una de las etapas de los Bears, Neil Young, que era compañero de Stephen Stills en Buffalo Springfield. Así que por eso hoy hablaremos de todos estos músicos con las formaciones a las que pertenecieron en los años 60 antes de fraguar lo que fue y será un programa de Caramuel de Crosby, Stills, Nash & Young. Tenemos ahí a los Bears de fondo, su I Feel I Would Love Better. En los años 60 había muchísimos solapamientos de grupos. En un año o dos podían disgregarse y fusionarse miembros de distintas formaciones, tanto que a veces cuesta hasta tener una idea global y temporal de todos ellos. The Bears y su sonido de esencia folk electrificada nacieron en el año 64 en Los Ángeles y la formación se llamaba entonces Jet Set, pero Jet Set echó alas y se convirtió en The Bears. Anecdótico su nombre porque parece que fue por el almirante Baird, de nombre Richard Baird, originario de Virginia, que era piloto y explorador y conocido por sus vuelos sobre la Antártida. El por aquel entonces manager de esta precuela de los Bears, Jim Dixon, les recomendó que buscaran un bajista. Chris Hillman fue ese hombre y con él quedaría formado ese primer quinteto de los Bears, con Roger McGuinn a la guitarra, las armonías vocales de David Crosby, Michael Clark a la batería, que también era amigo íntimo de David Crosby, y el talento compositivo de Gene Clark. Me estoy dando cuenta que esta canción se oye fatal, la vamos a dejar de fondito solamente. Bueno, como os decía, en el año 64 y todavía con el nombre de Jet Set, solo los previos a los Bears solo hacían grabaciones en estudio. Pero es que empezó a correrse el rumor en Los Ángeles de que había por ahí una agrupación similar a los sonidos Beatle, y algunos curiosos empezaron a ir a verlos a los estudios. Así que Jim Dixon consiguió un préstamo que hizo que pudieran comprar mejores instrumentos.
If I needed someone to love, you're the one that I'd be thinking of. If I needed someone, if I had some more time to spend, then I guess I'd be with you, my friend. If I needed someone.
Cuando los Bears vieron la primera película de los Beatles, A Hard Day's Night, identificaron los instrumentos que usaban los Beatles. Se dieron cuenta que George Harrison usaba una Rickenbacker 330 de 12 cuerdas, y supongo yo que McGinn, hipnotizado por ese sonido, se fue a una tienda de guitarras para comprarse una igual. Aunque la que encontró fue el nuevo modelo 360, conocido como New Style, y que también utilizó George Harrison en su composición que estamos escuchando de fondo, If I Needed Someone, que apareció en el disco Rubber Soul de los Beatles. Así que esta fue la elección de Roger McGinn y que identificó a los Bears durante toda su vida musical.
If I had some more time to spend, then I guess I'd be with you, my friend. If I needed someone, had you come some other day, then it might not have been like this. But you see now I'm too much in love. Carve your number on my wall, and maybe you will get a call from me. If I needed someone.
If I Needed Someone, del Rubber Soul de los Beatles, como inicio para seguir hablando de los Bears. El manager de los Bears les presentó a Ben Shapiro, que era un empresario con capacidad para conseguirles actuaciones. Parece que en la misma casa de Shapiro llegaron, dejaron a la familia boquiabierta, incluida a la joven hija de este, que creyó por un momento que The Beatles se habían instalado en su salón. Así que Shapiro llamó a Miles Davis, que a su vez era ejecutivo de Columbia Records, con el reclamo de haber conocido a los Beatles californianos. De esta forma fueron contratados para Columbia en el año 64, aunque todavía se llamaban Jet Set, pero los pájaros habían comenzado su primer vuelo.
Gonna stay if you don't wanna be all mine. I haven't got room for somebody who is gonna hurt me all the time. Somebody who couldn't see all the love I was trying to give. It's no use saying you're gonna stay if you don't.
La tarea de producir el primer sencillo de los Bears le fue encomendada al joven productor Terry Melcher, que era hijo de la actriz Doris Day y un gran conocedor de la música pop y surf. Ellos eran amantes de la música folk, pero también de grupos británicos, y amalgamaron tanto influencias de Bob Dylan como de los Beatles o incluso de los Searchers, aunque curiosamente terminaron influyendo a sus propios maestros, arrastrando, mirar aquí en a Bob Dylan, a abrazar la electricidad. Y esa guitarra de Robert McKean, de la que hablábamos, la Rickenbacker, sonaba, por ejemplo, en el primer disco de los Bears. Bueno, lo vais a reconocer enseguida, es muy conocido. Vamos a ponerlo. Versión de los Bears de Mr. Tambourine Man, el primer sencillo de su primer disco, que estaba, era, se llamaba exactamente igual, Mr. Tambourine Man. Ahí se escucha la guitarra que decíamos de McKean. Y bueno, a lo mejor caemos en temas típicos de estos grupos, pero es verdad que a veces es agradable escuchar cosas menos típicas, pero es que algunos de los que van a sonar son fundamentales para entender lo que supusieron en la música y en esa electrificación de sonidos folk tradicionales. Este tema fue un exitazo en el año 65, y este primer disco contiene otras versiones de Dylan, además de este Mr. Tambourine Man, otras como Spanish Harlem Incident o All I Really Want to Do, muy conocida. También aquí en este disco, primero de los Bears, aparece una versión del Bells of Rimini de Pete Seeger, junto a temas de su principal compositor, Jane Clark. Vamos a oír la versión de Pete Seeger y luego veremos lo que hicieron los Bears con ella.
Oh, what will you give me, say the sad bells of Rimini? Is there hope for the future, say the brown bells of Methel? Who made the mine owner say the black bells of Rhonda? And who robbed the miner say the grim bells of Ah?
Así sonaba la primera versión de Bells or Rhythmic de Pete Seeger. Y mirar lo que hicieron, los arreglos que hicieron los Bells. Así sonaba de Bells or Rhythmic de los Bells.
Oh, what will you give me? Save the sad bells of Rhythmic. Is there hope for the future? Save the brown bells of murder. Who made the night on earth? Save the black bells of Rhythmic. Kill the miner, say the grim bells of Lina. Through the vandals in corn, say the bells of Newport. All will be well in. Why so poorly, sisters, why? Say the silver bells of wine. And what will you give me? Say the sad bells of Rhythmic.
Qué buena. ¿Veis qué versión más buena hicieron, eh? Como la adornaron y la arreglaron. Bueno, hicieron más populares sus canciones que las originales, de verdad. El contrato que firmó la Columbia con los Bears fue bastante cauteloso por parte de la discográfica. Oficialmente solo contrataron a los tres vocalistas y el contrato tenía una duración de 6 meses. Únicamente obligaba a la compañía a grabar 4 canciones, blindando así los intereses de la compañía si no se lograba el éxito que esperaban. Lo de siempre, que os voy a contar. Los Bears en enero del 65 comenzaron las sesiones de grabación de Mr. Tambourine Man, que aunque todo el grupo estuvo presente, solo Makin tocó su guitarra de 12 cuerdas. El resto de instrumentos, la batería, el bajo y otras guitarras estaban tocados por músicos de sesión. Entre ellos se encontraba Leon Russell. Y así limitaban el papel de Crosby y de Clark a las voces, aunque aparecían en las 2 caras del disco. Esto, bueno, lo de siempre, debido a que la Columbia pues, no quería correr riesgos y querían también sacar el disco de forma bastante rápida. Esto era lo de meter a músicos en las sesiones que no eran los originales, era bastante común en la época, pero a partir de este momento los Byers ya no lo permitieron más. It Won't Be Wrong, del segundo disco de los Bears, del año 65, Chan Chan Chan. Cuando los Bears sacaron su primer disco, alcanzaron el número uno a nivel mundial. Empezaron por California, se amplió ese éxito a Estados Unidos y a Gran Bretaña y los catapultó a ser la respuesta norteamericana de los Beatles. También por su música, pero ahí estaba también la estética, sus peinados, las gafas de Roger McGuinn o la capa que siempre llevaba David Crosby. El disco, el segundo disco, no se hizo nada esperar. Este tema que escuchábamos era de ese segundo disco, el Tan Chan Chan, y salió en el mismo año, en el año 65. Hicieron un poco lo mismo. Alternaron composiciones propias con versiones de otros artistas y mejoraron con sus arreglos las originales. Os voy a poner otra vez, voy a hacer lo mismo de antes, os voy a poner el Tan Chan Chan que cogieron de Pete Seeger igualmente y lo versionaron. Os voy a poner un poquito de cómo sonaba esa primera versión, la original de Pete Seeger.
To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to to everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose.
Seguro que la habéis reconocido, pero esta versión de los Bears la vais a reconocer muchísimo mejor. Con este tema, Chan Chan Chan, abrían su segundo LP, Los Bears. Otra vez, no era suyo el tema, pero bueno, fue un álbum también con las mismas constantes que el primero y los consagró como una de las principales bandas estadounidenses. Ya consagrados como estrellas en el año 66, se produciría un punto de inflexión en la banda, porque después de grabar el sencillo Eight My Siles, que ahora os lo pondré, una de las primeras creaciones psicodélicas, Gene Clark se despedía de la banda porque tenía muchísimo miedo a viajar en avión. El propio Clark comentaba que un pájaro no puede tener miedo a volar. Así que se fue del grupo. Pero bueno, la marcha de este principal compositor de los Bears no perjudicó demasiado al grupo, porque los que quedaron, McGinn, Hillman y Crosby, acentuaron aún más su faceta compositiva. Y bueno, lo vais a ver en cuanto oigáis este Ain't My Side. Side de los Bears, que apareció en el disco Five Dimension del año 66, que fue el tercer disco mucho más experimental que los anteriores. Y ahí mezclaba sonidos psicodélicos con folk, rock y pop. El disco no tuvo los resultados comerciales que los dos primeros, pero sí avanzó bastante en el espíritu de las nuevas composiciones que vendrían después con Crosby, Stills & Nash o con Crosby, Stills & Young. Ese disco contenía también una versión del Hey Joe de Billy Roberts y bueno, merece la pena que lo escuchéis entero, del principio a fin. Hablábamos de este disco y tuvieron un cuarto trabajo que se llamó Younger Than Yesterday del año 67, que destacó sobre todo porque Chris Hillman se hizo con o escribió temas buenos con McQueen y se incorporó un sonido mucho más mezclado y más ecléctico. Vamos a escuchar el So You Want to Be a Rock and Roll Star, que también versionó después, años después, Patti Smith. So You Want to Be a Rock and Roll Star de los Bears. Y bueno, parece que a estas alturas ya empezaban a haber más tensiones internas entre Crosby, Hillman y McQueen. Y bueno, pues estos roces lo que provocaron fue que David Crosby decidió en plena grabación del nuevo álbum pirarse. Así que parece que por razones de que no le querían incluir un tema que se llamaba Triad en el LP. La verdad que este tema es una pasada y la versión que hicieron Jefferson Airplane, yo creo que incluso más, a mí me gusta incluso más que la de Crosby. También parece que hubo en la formación una vuelta de Clark, el que tenía miedo a los aviones, pero esa ya, esa etapa es otra historia. Hemos llegado hasta aquí con los Bears y bueno, seguimos en esa andadura porque estábamos diciendo que Crosby, Stills, Nash & Young habían germinado de diferentes grupos y ya hemos hablado de los Bears, pero Steven Stills y Neil Young pertenecían a Buffalo Springfield antes que a Crosby, Stills, Nash & Young. Este grupo, Buffalo Springfield, tenía en sus filas importantes músicos como los que estamos diciendo, algunos otros más, y expandieron también sonidos propios del continente americano como el country, el blues o el folk, y lo combinaron con otras influencias más acústicas y aparecieron este grupo, Buffalo Springfield. Sus miembros habían recorrido buena parte de América por su cuenta, pero aparecieron en el año 66 en LA, en Los Ángeles, y bueno, y construyeron, o como lo queramos llamar, pues este grupo. Neil Young y Steven Stills se habían cruzado en Ontario, en Canadá con diferentes bandas que tocaban y se habían juntado y se habían conocido, se habían caído bien y les había gustado lo que hacían cada uno. Así que Steele se trasladó a la costa oeste, donde trabajó como músico de estudio por un tiempo. Pero bueno, como había conocido a Neil Young, pues parece que empezaron a pensar en construir el grupo. Y al final quedó la formación con Neil Young como guitarrista y vocalista, con Steven Stills también como cantante y guitarrista, Richie Farey, el bajista Bruce Palmer y el batería Dewey Martin. Estos fueron los nombres que conformaron el nuevo grupo, bautizado como Buffalo Springfield.
Hey, that's stomping all over my face. Where's that silhouette I'm trying to trace? Who's putting sponge in the bells I once rung and taking my gypsy before she's begun to sing in the meaning of what's in my mind before I can take home what's rightfully mine? Joining and listening and talking in a rhyme, stopping wait for the time. Who's saying, baby, that don't mean a thing? 'Cause nowadays plans can't even sing. On that happiness thing, who's trying to tune all the bells that he rings, and who's in the corner and down on the floor with pencil and paper just counting the score? Who's trying to act like he's just in between? The night isn't black if you know that it's green. Bother looking, you're too blind to see who's coming on like he wanted to be. Who's saying, baby, that don't mean a thing? 'Cause nowadays plans he can't even sing.
Pues Buffalo Springfield actuaban en locales de Los Ángeles, como el Whiskey a Go-Go, hasta que llamaron la atención de Ahmet Ertegun, que de esta manera lograron firmar con Atco Records. Atco Records era el sello subsidiario de Atlantic Records, y allí publicaron el soberbio álbum debut. Contenía este disco que se llama No Days Clancy Can't Ever Seen, y también contenía, se publicó en el año 67 y contenía también un tema que fue un poco el himno generacional, compuesto por Steven Stills como protesta por los violentos métodos policiales que utilizaba la policía en este caso en las revueltas de Sunset Strip. Vamos a escucharlo.
I'm not
delicioso For What Is Worth, que apareció en el primer disco de Buffalo Springfield. Se llamó así, Buffalo Springfield, como ellos. Y es que eran muy protestoncillos estos. David Crosby era hijo de... Me parece que vi en un documental, que hablaban de los Eagles, Crosby era hijo de un director de fotografía que fue perseguido en la caza de brujas en América. Entonces eran un grupillo ahí bastante protestón y en sus letras pues tenían muchos mensajes pacifistas o como esta canción que hablaba de los violentos métodos policiales en determinadas revueltas que había por allí por la ciudad en aquellos momentos. Era un momento delicadito, ¿no? Había cosillas por ahí por las que protestar. Pero bueno, seguimos con el tema que nos ocupa y seguimos hablando de Buffalo Springfield. Sacaron otro disco en el año 67 que se llamó Buffalo Springfield Again y contenía temas que son los que vamos a ver a continuación, que me interesan, sobre todo Blue Bear, que lo vamos a escuchar a continuación, que se lo dedicaron a Judy Collins, y luego pondremos otro dedicado a otra mujer.
And go home.
Bluebird, compuesta por Buffalo Springfield para Judy Collins, esa mujer de ojos azules, que fue un poco la que introdujo en el mercado musical a Leonard Cohen. Alguna vez ya le he contado por aquí. Y en ese mismo disco, en Buffalo Springfield Again, del año 67, también dedicaban una canción a Grace Slick, de Jefferson Airplane. Se llamó Rock and Roll Woman y es la que vamos a oír a continuación.
There's a woman that you ought to know, and she's coming, singing soft and low, singing rock and roll. She's a joy to know.
Final, ahí, ¡chum!, cortante. Bueno, se acaba la historia de Buffalo Springfield, que estuvo plagado de luchas internas, de arrestos relacionados con el consumo y posesión de drogas. Y bueno, el grupo se lo llevó a la disolución del grupo. 2 años, pero que publicó 3 álbumes. Y luego después sí que es verdad que algunos descartes de sesiones y grabaciones en directo fueron publicadas en plan demo en sus siguientes décadas. Y hasta aquí la historia de Buffalo Springfield. Y se nos queda colgada la historia de los Hollies, pero no se nos queda colgada, vamos a acabar con ellos. Los Hollies, se supone que el nombre venía, al principio se creía que venía de un homenaje a Buddy Holly, pero no, parece ser que era mucho más banal. Parece ser que había un adorno navideño en casa de Graham Nash, y por eso de Christmas Holly, y se encontraron en casa un adorno y se llamaron así. Pero vamos, tampoco ellos mismos se acuerdan ni de la historia. Así que los inicios de los Hollies los encontramos en Gran Bretaña, hemos cambiado de contexto. Dos amigos de la infancia, Alan Clark y su amigo Graham Nash, muy conocido después, influenciados por sonidos del continente americano, forman un dúo que se llamó The Two Twins, y que fue el germen de lo que luego fue el quinteto llamado The Hollies. En el año 63 comenzaron a grabar sus primeros vinilos en Parlophone y hacían diferentes versiones. Hicieron una versión de los Costes que les supuso el éxito comercial, y después empezaron a sacar discos. Les cedió un tema, el I Am Alive, que lo ha oído todo el mundo, un tal Clint Ballard Jr., que lo habían desechado Wayne Fontana y los Midbenders, y eso supuso para ellos el espaldarazo. También, como curiosidad, deciros que hicieron también una versión del primer tema que hemos escuchado hoy en Caramuel, el If I Needed Someone de George Harrison. Pero bueno, eso es otra historia también. Nos tenemos que despedir, que están aquí los chicos de Hiperespacio ya. Pero bueno, no me quiero despedir sin que oigáis un poquito de los Hollies, porque los Hollies fueron el germen de lo que después llegó a ser Crosby, Stills, Nash & Young. Armonías a tres voces, melodías artesanas de este grupazo, y mirad lo que os voy a poner, una versión del Stay. Oh, well, your mama don't mind. Stay, de los Hollies, famoso tema pero desconocida versión. Y bueno, sí que ahora ya nos vamos a despedir con los Hollies, que bueno, participaron interpretando incluso en películas como una de Victoria de Sica, que se llamó Tras la pista del zorro, un tema que se llamó After the Fox, con Barbara Chara tocando el piano. Y bueno, sacaron muchísimos discos, pero consiguieron muchísimo éxito comercial antes de que roces con su productor les hicieran acabar y que finalmente Graham Nash también marchara para América a poner en marcha otros proyectos musicales. Nos vamos a despedir con un tema que dedicaron a Marianne Faithfull, que bueno, salió como single, creo que no salió en ninguno de los discos, muy a los Beach Boys, que se llamó Carrie Ann, ya os digo, dedicada a Marianne Faithfull, y con esto nos vamos a despedir por hoy. Un placer, seguiremos con la secuela de todo esto que hemos hablado hoy en otro programa posterior. Nos vemos, nos escuchamos, sed felices, chao.
Were simple. I played a janitor, you played a monitor, then you played with older boys and prefects. What's the attraction in what they're doing?
Hey, Carrie Ann, what's your game now? Can anybody play? Hey, Carrie Ann.
can anybody play?
You're always something special to me, quite independent, never caring. You lost your charm as you were aging. Where is your magic disappearing?
Hey, Carrie Anne, what's your game now? Can anybody play? Hey, Carrie Anne, what's your game now? Can anybody play?
Still learning, you use my mind and I'll be your teacher. When the lesson's over, you'll be with me. Then I'll hear the other people.